10 y 14 minutos este mediodía, los y las trabajadoras de Fagor Electrodomésticos están llamados a secundar una manifestación convocada por el Consejo Social de la empresa que partirá dentro de 2 horas desde la planta de Fagor en Arrasate. No sabemos cuál será el mensaje que va a encabezar esa marcha, pero sí nos explican que se convoca para luchar por el trabajo, porque a partir del próximo lunes, bueno, pues las plantas de Fagor van a estar cerradas. Sí han ido cerrando poco a poco, las 2 de Arrasate, la de Basauri, la de Escoriaza, la de Vergara. La corporación, a través de un comunicado enviado a las cooperativas que forman MCC, dice que se plantea recolocar a 1.000 trabajadores, aunque estos no están seguros de que eso sea posible, y se plantea también salvar de Fagor aquello que sea rentable. Nuestro primer invitado conoce bien los entresijos de Mondragón Corporación, puesto que durante años fue su secretario del Consejo General y asesor jurídico también del grupo, destituido en 2009 tras hacer públicas sus opiniones negativas en un congreso cooperativo. A su juicio, la corporación había dejado de defender los principios cooperativistas. Ahora es abogado, es director de CAICenter, un centro de investigación sobre políticas públicas situado en Arrasate. Adrián Zelaya, egunon.
Egunon.
La entrada de Fagor en este preconcurso de acreedores, bueno, ha cogido por sorpresa a algunas personas, pero no a otros trabajadores con los que hemos hablado estos días. El gobierno vasco reprochaba a la empresa no haber tomado decisiones a tiempo. ¿Usted cómo se explica lo ocurrido?
Bueno, vamos a ver, es cierto que es un proceso que viene desde hace muchos años. Vamos a ver, también en estas circunstancias es fácil hacer reproches.
Sí.
Gestionar una empresa industrial, yo suelo decir que es un tema muy complejo. Es mucho más complejo que gestionar una empresa de servicios, una empresa bancaria, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esa complejidad, pues siempre hay que tener un cierto respeto a, pues bueno, a lo que se hace y al riesgo de errores en la gestión táctica o estratégica, ¿no?
Uh-huh.
Lo cierto es que en el caso de Fagor Electrodomésticos, bueno, hay distintas versiones, según cada uno a qué le da más o menos importancia o a qué atribuye la causa de lo que ha sucedido, ¿no? Pero bueno, algunas versiones, pues bueno, hablan de una trayectoria de 10 años de deterioro progresivo, otros hablan de 15, incluso hasta de 20 o 25 años, ¿no?
Uh-huh.
De cualquier forma, es un proceso muy largo en el que durante un tiempo, pues bueno, hubo una serie de dificultades internas, de insuficiente quizás eficiencia en la gestión interna, y en otro momento, digamos, se dio un salto a través de la adquisición de filiales, fundamentalmente.
Sí.
¿No? El caso es que durante los últimos años, bueno, el siguiente hito es claramente el estallido de la crisis, ¿no?, que provoca la caída del mercado de la construcción en España, que era, digamos, un cliente fundamental para Fagor Electrodomésticos. De esto se ha hablado mucho en los últimos años, relacionándolo con la caída de ventas, pero no se ha hablado tanto de que a la vez las filiales en otros países estaban teniendo problemas crecientes. Y si vemos los balances del último año y medio, comparando el balance individual y consolidado, o sea, el balance de la cooperativa y el balance del grupo en conjunto, pues se ve que son mayores las pérdidas de las filiales que las de la cooperativa.
Uh-huh.
Entonces, bueno, en conjunto, bueno, todo esto estaba llevando durante los últimos años a distintas propuestas de reestructuración, buscando partners estratégicos con los que pudiera reconfigurarse el grupo Fagor Electrodomésticos. La última opción era un partner chino, con la que ya había un diseño de qué tipo de actividades iban a pervivir en qué condiciones. Y da la impresión de que en los últimos meses esta situación se ha deteriorado, entonces ha habido un salto cualitativo que ha llevado hasta la declaración de concurso. Entonces, el hecho en sí mismo es sorprendente, pero relativamente.
Relativamente por todos estos motivos que usted comentaba. Es importante mirar atrás para saber qué se ha hecho y si se ha hecho bien, pero también teniendo en cuenta eso, cuál ha sido el contexto, no olvidemos la crisis, y sobre todo es importante mirar al futuro, porque a eso es a lo que están mirando también los trabajadores y los cooperativistas de Fagor, al presente y al futuro. Hemos escuchado a algunos expertos explicar que sí hay partes de Fagor que tienen futuro, por ejemplo, la parte de la domótica, las líneas de cocción. ¿La tiene tirando por ahí buscar un buen plan estratégico que se centre, bueno, pues en algunos de los trabajos que hace Fagor, o aquí el problema es más de dinero, de conseguir la financiación?
Bueno, las dos cosas están relacionadas, ¿no? Es decir, En principio, evidentemente hay una cuestión clave, que es que algunas de esas líneas, algunas de esas secciones tengan viabilidad, digamos, tecnológica y comercial, ¿eh? Y luego eso precisa también una viabilidad financiera, ¿eh? Claro, esa viabilidad financiera puede estar muy relacionada o que se consigan nuevas líneas de financiación o que se reestructure la carga financiera adquirida hasta el momento, ¿no? Ese es el objetivo fundamental de los, este segundo es el objetivo
Sí.
fundamental del proceso de concurso de acreedores, claro.
Los trabajadores también se preguntan ahora mismo si una de las posibilidades que se ha planteado desde la corporación, esa de la recolocación de 1.000 personas, si puede ser asumida por el resto del grupo. ¿Podría?
Bueno, lo que pasa es que tampoco está muy claro por qué han anticipado una cifra de 1.000 personas, ¿no? Vamos a ver, precisamente lo que está en juego es qué parte de la cooperativa va a continuar adelante y qué parte no. Por tanto, no sabemos si estamos hablando de 1.500, de 1.000 o de 500, ¿no? Eso lo sabremos en función de que se llegue o no a un acuerdo con los acreedores y en qué términos, ¿no? Esa es la clave de estos meses, ¿eh? Porque todo lo demás, pues el tipo de ayudas o no que puedan existir, el tipo de esfuerzos o no que realicen los acreedores, el tipo de gestiones o no que se pidan al grupo, si las reubicaciones van a ser posibles o no, pues va a depender del resultado de ese plan de viabilidad que supongo que probablemente estará ya elaborado, ¿eh? Pero que hay que saber convencer a los acreedores de su viabilidad. Y también, esto es muy importante en un proceso de concurso de acreedores, el juego táctico, ¿no? El juego
Sí.
táctico que significa, por un lado, presentarles un buen proyecto a los acreedores a cambio de pedirles una renuncia a una parte de sus créditos, pero claro, como contrapartida, ofrecerles que ellos vean claro que el escenario alternativo, si no se llega a ese acuerdo, es para ellos mucho peor, ¿eh? Entonces, todo esto requiere seguramente una escenificación que es también un juego psicológico, especialmente en grandes empresas, ¿sabes? Es mediático, tiene muchos componentes, ¿no?
También hemos escuchado a algunos de los socios decir durante estos días, los socios de Fagor estamos mal vistos en algunas cooperativas. No sé si esto ya es algo interno, a un miedo infundado, no sé a usted a qué le suena.
Bueno, no sé si los socios mal vistos es la palabra. Digamos que, hombre, dentro de esos años de una gestión, digamos que económica no suficientemente rentable, así se valoraba en el conjunto del grupo, había, digamos, una crítica sobre, digamos, una pugna entre distintos modelos de gestión. Esto ha sido siempre algo muy enriquecedor dentro del grupo, ¿no? Se habla mucho desde fuera del modelo cooperativo, pero dentro del modelo cooperativo Mondragón había distintos modelos que han estado siempre permanentemente en pugna, y esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno porque aumenta las posibilidades de pervivencia cara al futuro, ¿no? Bueno, pues dentro de esa pugna entre modelos, pues por ejemplo se criticaba, se decía, hombre, pues algunos decían, pues los trabajadores de Fagor Electrodomésticos pues tienen retribuciones pues más altas que otros, por ejemplo, ¿no? Cuando la eficiencia pues no es tan grande. Bueno, había opiniones, ¿no?
Sí.
También desde Fagor se argumentaba que la adaptación de las retribuciones de los socios de Fagor se producía muy rápidamente en los momentos de crisis y de forma muy automática, ¿no? Aunque no se produjera tanto antes de las crisis, etcétera. Bueno, pero bueno, sí, desde otras culturas cooperativas,
Sí.
digamos, sí había una crítica del modelo de gestión de Fagor Electrodomésticos y en concreto, pues también pues del modelo, digamos, laboral y retributivo, ¿no?
Claro, desde fuera no entendíamos esta percepción, ahora la comprendemos mejor. Otras dudas de los trabajadores también son qué pasará con las aportaciones, y incluso algunos se preguntaban, bueno, vamos a tener que responder también con los patrimonios a una deuda que es enorme, ¿no? 800 millones de euros, alguno decía, esto es para salir corriendo.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que el capital en un proceso de concurso de acreedores como en el que estamos y viendo la dimensión de las deudas, el patrimonio neto en qué situación está, el capital seguramente desaparece. Porque si no es imposible pedirles a los acreedores que renuncien a nada. Los acreedores nunca renuncian, nunca aceptan una quita si antes no se responsabiliza de las deudas el capital, ¿no? Lógicamente siempre es el capital el que primero responde, ¿no? Entonces, yo creo que eso tienen que darlo por desaparecido. Este tema del patrimonio personal es algo, hombre, yo creo que responde a una especulación jurídica, bueno, ya que bueno, deriva de una interpretación, una serie de dudas, posibles dudas de interpretación, etcétera. Yo creo que, si no me equivoco, el gobierno vasco ya ha dicho que esto se va a aclarar, ¿no? A través de un reglamento y tal. Bueno, esto es bueno, pues simplemente que se aclare, ¿eh? No creo que es un tema que ha generado problemas significativos en otro tipo de cierres de cooperativas y no tiene por qué crearlos ahora. Pero bueno, doy por supuesto que a través de esa normativa el gobierno vasco se va a clarificar, porque lo que necesita es clarificación, tampoco es modificación.
De todas maneras, lo que está ocurriendo cuenta con algunos precedentes o estaríamos ante una situación nueva por esa figura de los cooperativistas.
Lo que está ocurriendo, ¿te refieres?
La situación en la que van a quedar esos cooperativistas, ¿no? O sea, hasta ahora no habíamos visto algo así en Mondragón y a partir de ahora se abre una serie de
Ya.
incógnitas, de interrogantes aparentes, ¿no? Que puede que
Bueno,
se hayan solucionado en
vamos a ver,
otras.
no habíamos visto algo así. Cooperativas se han cerrado muchas.
Sí.
Se han cerrado muchas. La novedad es la dimensión de Fagor Electrodomésticos, ¿eh? Pero cooperativas a lo largo de décadas, pues evidentemente el cooperativismo
No es
no es algo
infalible,
mágico,
sí.
¿no? Es decir, pues bueno, tiene unas ventajas importantes que sobre todo para hacer frente a la crisis que no tienen otro tipo de empresas, pero eso no garantiza el éxito, evidentemente, ¿no? Entonces, en circunstancias anteriores y en otras crisis sobre todo, pues se han cerrado otras cooperativas, ¿no? El caso de Fagor Electrodomésticos es especial. Bueno, pues tiene un valor simbólico muy importante, ¿no? Digamos, porque es el origen del grupo cooperativo,
Sí.
pero también es cierto que su peso relativo dentro del conjunto del grupo pues ha ido a menos a lo largo de décadas, ¿no? Entonces, 1.000 o 1.500 personas dentro de 25.000 o de 30.000, pues bueno, pues ahora es mucho menos de lo que hubiera sido pues una caída de Fagor Electrodomésticos pues hace 15 o hace 20 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, a pesar del valor simbólico, pues desde un punto de vista cuantitativo hay que relativizarlo, teniendo en cuenta también que estamos hablando de un grupo federativo. Es decir, en las cooperativas se utiliza mucho la palabra grupo, pero en realidad es dudoso que sean realmente grupos. Son más bien agrupaciones de empresas independientes con determinados compromisos en común, ¿no? Determinados contratos para tener servicios comunes o para constituir fondos en común, etcétera, ¿no? Con lo cual, el riesgo de que ese problema se traslade a otras cooperativas es limitado, es decir, pues deriva más de contratos que individualmente se hayan pactado, ¿no? En cada caso.
Ya que hablábamos también de ir a menos y de valores, te quería preguntar por los valores del cooperativismo, si aquellos en torno a los que surgió este proyecto hace más de 50 años, si han seguido vivos a lo largo del tiempo y se mantienen a día de hoy, o porque eso también lo hemos escuchado en voz de algún trabajador, de dos trabajadores a los que entrevistábamos ayer y decían, uno de los problemas también es ese, o sea, que hay valores del cooperativismo que se han difuminado o se han ido perdiendo con el paso del tiempo.
Bueno, este es un tema del que es fácil hablar, el tema de valores, pero es difícil decir cosas serias, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que los valores del cooperativismo, vasco, ahora estamos hablando de una experiencia en concreta, ¿no? La experiencia de
Sí,
Mondragón.
sí.
En lo fundamental están ahí, ¿no? Es decir, estamos hablando de un grupo compuesto por empresas cooperativas de trabajo en las que los conceptos de soberanía basada, digamos, en los trabajadores, pues se mantienen. Entonces, lo fundamental se mantiene. Otra cosa es que haya opiniones o culturas distintas sobre si, digamos, pues puede haber problemas de gestión o si los órganos están o no bien articulados, etcétera, ¿no? Pero esos son siempre, pienso yo, ¿eh? Cuestiones en principio secundarias desde el punto de vista de lo que es lo fundamental, ¿eh? Es decir, que la base fundamental del poder social se mantiene, digamos, de forma directa o indirecta en manos de los trabajadores, ¿eh? Lo fundamental. Evidentemente, también es cierto que ha habido, digamos, un problema de valores en las últimas décadas que no solo afecta al cooperativismo, sino que está relacionado en conjunto con la evolución del conjunto de la sociedad, y que se ha percibido, digamos, bueno, puede hacerse una valoración también en ese sentido con respecto a lo que ha pasado en Fagor Electrodomésticos, ¿no? Es decir, si vemos lo que ha pasado en el conjunto de nuestra industria, en el conjunto de la sociedad durante estas décadas, en particular, digamos, de sobreendeudamiento, ¿eh? Un sobreendeudamiento que ha facilitado, digamos, pues el crecimiento fácil, en vez de pegarse al terreno, pues bueno, digamos, centrar la actividad en, digamos, en cuestiones o en enfoques pues más superficiales, etcétera, ¿no? Bueno, pues podemos recordar que hace 30 o 40 años, ¿cuánto se repetía? Pues que en este país pues sabemos producir, pero no sabemos vender, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí quizás empezó una dinámica que llevó a despegarse progresivamente del terreno, especialmente a las grandes empresas, ¿no? Uh-huh. Y a pensar más que en lo más importante, que es en producir bien y en la tecnología y en la formación, pues igual dar más importancia pues a operaciones estratégicas, operaciones financieras, a utilizar el dinero fácil que corría pues para sí. financiar grandes operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un problema, pero claro, no solo de Fagor Electrodomésticos ni de algunas grandes empresas del grupo cooperativo, es un problema general de nuestro tejido económico, ¿no? Uh-huh. La sobrevaloración de, por ejemplo, de la dimensión en las empresas, ¿no? Esa obsesión de que las empresas, sobre todo en las medianas y grandes, pues tienen que ser cada vez más grandes y cada vez más grandes, sin que muchas veces se explique el porqué, claramente sí, el porqué, ¿no?
¿Por qué crecer de esa manera, no?
Aunque también tengo que decir que mucha culpa de eso tenéis los medios de comunicación.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación, si te has fijado, solo aparecen noticias de cuando las empresas ponen en marcha planes de adquisición, de fusión, de compra, de crecimiento. Nunca aparecen los resultados de esas operaciones, que estadísticamente dos tercios de las operaciones de fusión o adquisición fracasan en el conjunto del mundo. Mm. Y sin embargo, esos fracasos nunca aparecen en los medios de comunicación, no sé si te has fijado, porque no son noticias, ¿no?
Pues seguramente sí, que nos quedamos a medias, ¿no? Que contamos la primera parte de la noticia, pero no contamos el desenlace, las claro. conclusiones que tiene y las consecuencias que tiene, ¿no? Una compra de ese tipo, una operación de ese tipo.
Claro, si te fijas en los medios de comunicación, hace décadas que las pequeñas y medias empresas deberían haber desaparecido. Yeah. Porque las noticias permanentes es que en este sector hay que concentrarse, hay que hacer operaciones de fusión, no sé, que la empresa A se fusiona con la B, daría la sensación de que, bueno, pues entonces las empresas pequeñas y medianas no tienen nunca nada que hacer y, sin embargo, continúan siendo eficientes y quitando permanentemente cuota de mercado a las que se acaban de fusionar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno.
Lo apuntamos en nuestro DB.
Sí.
Le quería preguntar también, ya para terminar, ¿qué está sintiendo usted estos días, ¿no? Al ver lo que está pasando dentro de unas horas. Los trabajadores salen a la calle, piden eso, que se luche también por sus puestos de trabajo. Ya hemos dicho al principio que usted fue destituido de su cargo. Entiendo que también por discrepancias internas. ¿Cómo lo vive desde la distancia, habiendo estado tan dentro?
Bueno, es un tema que yo creo que emotivamente nos afecta a todos los que de una forma u otra hemos estado implicados en el movimiento cooperativo, ¿no? ¿Cómo lo vivo personalmente? Yo no tengo, vamos a ver, ningún tipo de sentimiento de revancha con respecto a absolutamente nada al grupo. Evidentemente, pues no estoy de acuerdo con determinadas decisiones que se tomaron, ni estaba entonces, ni estaba ni después, pero yo creo que en concreto lo que sucedió conmigo es un tema que puede suceder en cualquier grupo, ¿no? En cualquier estructura, en cualquier organización, pues hay situaciones en las que estás de acuerdo, en las que no, y no hay ninguna estructura, digamos, perfecta. Bueno, entonces, yo por lo que sea, pues a la hora de plantear o gestionar esas discrepancias, pues no tuve buena suerte y las cosas terminó como terminó. Pero eso no tiene nada que ver con que el sistema sea más o menos eficiente, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay que, a la hora de analizar temas concretos, pues hay que ser objetivo y no hay que poner encima de la mesa ningún tipo de ser posible, ¿no? Ningún tipo de elemento subjetivo en la valoración, intentar deformar la realidad en base a pues experiencias subjetivas personales, ¿no?
Uh-huh. ¿Con qué decisiones no estaba de acuerdo? No sé si hoy toca hablar de eso, pero ya que lo ha planteado, ¿con cuáles no?
No creo que toque hablar de
no
eso.
Toca hablar
es decir, sería, es decir, porque aprovechar, digamos, una circunstancia
sí.
de estas para poner más, digamos, agravios comparativos, más problemas
sí.
encima de la mesa, yo creo que no sería bueno para nadie, ¿no?
Pues lo entendemos
no
perfectamente. Adrián Zelaya, director de ECAI Center, un centro de investigación sobre políticas públicas situado también en Arrasate. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
Muy bien, a vosotros.
Buenos días.